Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Transportes Movi, nos movemos por ti, colaboradores junto con Restaurante El Naturista y Ortomédica Lifante.
Queridos radioauditores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión, Saliendo a Flote. Desde la 102.5 Radio Universidad de Chile, les damos una cordial bienvenida en este día maravilloso, soleado, que ya comenzamos la primavera y comenzamos también el mes de octubre. Así que bienvenido a este mes número 10 del año 2018. Un gran abrazo para las personas también que se están uniendo a nuestro Facebook Live. Angie María, Felipe Enríquez, Angie María envía un gran abrazo para las chicas de Yo Cuido. Gracias. También saluda a Carito Herbas, Eva Gendelman y muchísimas más que poco a poco se van uniendo a esta sintonía, chiquillos, en nuestro Facebook Live y también en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Desde Arica hasta Magallanes, en www.radio.uchile.cl. Queridos radioauditores, no voy a quitar más tiempo con tantas presentaciones porque necesito dar el espacio para saludar a la asociación Yo Cuido. ¿De qué se trata esta asociación? ¿Cuáles son la cantidad de demandas que tienen? No solamente a nivel comunicacional, sino que lo principal de todo, a través de las políticas públicas. Se las voy a presentar primero a Verónica Contreras, líder de la asociación Yo Cuido en Santiago, madre de dos niños en situación de postrados. El primero,
Boris,
fallecido, y Bastián, con 6 años actualmente, ¿sí?
Sí.
Ya vamos a conversar también de aquello. Y nuestra segunda amiga que nos acompaña de Yo Cuido, si me ayuda a dar vuelta la hojita. Sí. Gracias. Gloria Sepúlveda, muy bienvenida, socióloga, también
cuidadora de mi hermana.
Perdón, ella es cuidadora de su hermana en situación de discapacidad también. Ya nos contará Gloria realidades de ambas. Karen, un gran abrazo también para ti que te unes a Facebook Live y a Carlos Candia también. Ok, entonces comenzamos, chiquillas. Bienvenidas a nuestro programa ambas.
Muchas gracias.
Tal como les conversé en un comienzo, este es el programa de ustedes, programa de Yo Cuido. Así que vamos a conversar. Vamos a comenzar contigo, Verónica.
Sí.
Cuéntanos un poquito, primero, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás acá? Y luego, ¿qué es Yo Cuido?
Mira, yo soy Verónica, ¿ya? A los 15 años fui mamá de Boris, un niño con situación de discapacidad, postrado, dependía 100% de mí. Falleció a los 13 años y hasta esa vez, de los 15 años, he estado en el mundo de la discapacidad con mis hijos y hasta ahora no ha existido nada que nos proteja y leyes, políticas del Estado que nos amparen, y por eso estamos luchando, o sea, para que nosotros seamos reconocidas como cuidadoras informales.
Totalmente. Esa es una parte de la historia. Vamos entonces ahora con nuestra amiga Gloria. Gloria, cuénteme, ¿por qué usted es parte de Yo Cuido? ¿Cuál es su historia con su hermana?
Bueno, yo soy parte de Yo Cuido porque hace muy poco tiempo, hace un año, mi madre falleció. Ella era la cuidadora principal de mi hermana con discapacidad mental y también en su momento cuidó a mi papá con discapacidad física. Los dos lamentablemente fallecieron y yo con mi otra, somos tres hermanas. La Francisca, la del medio, la que tiene con discapacidad mental, síndrome de West. Y yo este año tuve que renunciar a mi trabajo para poder cuidarla. Y asimismo mi otra hermana, tuvimos que cambiar los roles, porque mi hermana el año pasado era la cuidadora y ahora yo soy la cuidadora, para que ella pudiera trabajar. Entonces estamos como casi llevándonos, pimponeándonos, porque igual este desafío del cuidar, yo creo que para mí ha sido el trabajo más difícil que he tenido.
Impresionante.
Impresionante, porque yo lo veía a lo mejor indirectamente en mi casa, pero no sabía cómo era la dinámica. Entonces estar 24/7 cuidando a una persona todo el día, O sea, de verdad que, no sé, yo ahora cada vez que me saco el sombrero por mi mamá y por todas las cuidadoras que a lo mejor han estado años. Mi hermana tiene en este momento 29 años. Y cuidadoras que hemos conocido, gracias al Yo Cuido, 30 años, 40 años cuidando a su hijo, cuidando a su marido, etcétera. Entonces igual es una situación difícil y, como decía Verónica, no existe ninguna parte, ningún reconocimiento, nada de lo que es ser cuidador. Entonces nosotros como Yo Cuido estamos luchando para eso.
Perfecto. Gloria, ¿cuál es el diagnóstico de tu hermana? Dijiste que tenía discapacidad mental.
Sí, síndrome de Ewes y lo que la consecuencia es una discapacidad mental severa.
Discapacidad mental severa, sí. Síndrome de Ewes, perfecto. Chiquillas, a ver, la ley 20.422 que establece normas de igualdad e inclusión social para las personas en situación de discapacidad da mucho que hablar, de ley desde el 10 de febrero del año 2010, pero también Convención Internacional de las Personas con Discapacidad desde el año 2008. ¿Sí? Firmada por el Estado de Chile, lo tenemos súper claro. Convención Internacional, la cual se patea, y la Organización de las Naciones Unidas ha dado un montón de aclaraciones de cosas que no se están cumpliendo. Ley 20.422, ley llena de vacíos, por supuesto, y que ustedes no están cubiertas por absolutamente nada. Sí. Entonces, ¿pueden definir, por favor, el tema de cuidadores informales?
Mira, Yo Cuido es una asociación privada sin fines de lucro.
¿Ya?
Que ya tiene personalidad jurídica y RUT. La sede central es en Villa Alemana, pero también puede operar en cualquier parte de Chile. O sea, que se puede formar desde Arica a Punta Arenas o en donde, hasta donde termine Chile, o sea, puede ser en La Paz, en cualquier parte del territorio nacional, ¿ya?
Hasta la Antártica puede llegar Yo Cuido, nada más.
Por lo que como ya estamos formados acá en Santiago, que es más potente, y con Villa Alemana, también estamos ahora ya formados en Antofagasta y Rancagua, así que vamos avanzando de a poco. La idea es que Yo Cuido exista en todo Chile, ¿ya?
Eso es muy importante porque de la manera en la que se ha ido expandiendo y creciendo, eso también quiere decir que hay muchísima necesidad de parte de padres, madres, hermanos, parejas, esposos, esposas, familias, muchísimo.
Muchas madres abandonadas.
También. Cuénteme.
Yo Cuido busca contribuir a mejorar las condiciones de los cuidadores informales, de personas en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave o rara. ¿Ya? Y yo condición diferente, sin importar su edad, a nivel socioeconómico, otorgándole los soportes y herramientas necesarias para asegurar su inclusión en la sociedad.
Fantástico, o sea que también están incluidos dentro de ellos los adultos mayores en Yo Cuido.
Todos. Cualquier cuidador que cuida a cualquier familiar, todos bienvenidos a Yo Cuido.
Independiente también su grado de dependencia, puede ser leve, severa, mediana, o sea, todo lo que tenga un rol de cuidador, aunque sea intermitente, que también se ha hablado, los que son mejor esporádicos, pero todo el que ya sea un cuidador, es bienvenido en nuestra asociación.
Fantástico. Chiquillas, les quiero preguntar, ¿cuántas asociaciones en este minuto? Porque esto como que explotó. Fue como ¡pum! Mucha gente se unió a ustedes. Y también y un gran abrazo a María Lacerey, porque María Lacerey está en la cabeza de todo esto con un ímpetu súper fuerte para sacar adelante esto. Un gran abrazo también a mi querida amiga Sonia Castro, que también es madre de una niña con parálisis cerebral. Así que un gran abrazo también. El Encuentro Nacional de Discapacidad Villarrica también está saludando, y Rosario también está por ahí saludando. Chiquillas, para sintetizar, para comenzar un poquito la conversación, porque hay mucho de que podamos dilucidar acá. A ver, cuidadores informales, gente tremendamente agotada, gente tremendamente comprometida, familias que no tienen ningún derecho a política pública, ni a salud, ni a nada, absolutamente a nada. Entonces yo les quería preguntar, ustedes como organización, en tu caso, Verónica, en tu caso, Gloria, ¿cuál sería la principal demanda de ustedes, más allá de la asociación, que ustedes tienen? ¿Cuáles son las aprensiones que tienen como cuidadoras informales en este caso? Pero por sobre todo, ¿qué es lo que pasa con estas políticas públicas inexistentes? ¿Cuáles son las principales demandas que tienen?
Mira, una de las principales demandas, te voy a contestar algo yo y después seguimos con Gloria acerca de otros temas más.
Totalmente.
¿Ya? una de las principales demandas que tenemos las cuidadoras es a través de la rehabilitación de nuestros hijos, aparte.
También está incluida la rehabilitación.
Está incluida la parte de ayuda para que nosotros salir adelante en este caso, porque si nuestros hijos no están bien, nosotros tampoco estamos bien.
Por supuesto,
o sea,
que sí.
Y si los vemos cada día deteriorándose, o sea, deformando su cuerpo, sin tener rehabilitación, sin tener ayuda, porque sí existen programas en los CEFAN, ¿ya? Los CEFAN, cosa que no estamos incluidas las cuidadoras.
Espérate, los programas entonces, ¿cuáles son los programas entonces?
Los programas están, hay un programa de postrado, ¿ya? Que está dirigido más 80% a adulto mayor. ¿Ya?
Solo adulto mayor,
80%. ¿Ya? Hay algunas CEFAN que tienen niños, pero es un programa de que si ellos dicen, ya, vamos a aceptar niños, pero no está como considerado en norma. ¿Ya? Es porque ellos deciden que van a considerar niños. No es obligación para ellos. Así nos hacen entender a nosotros.
¿Eso es lo que les han dicho ustedes?
Sí, eso es lo que nos han dicho. Y este programa postrado no pueden postular todas las personas. Todas las cuidadoras no lo pueden postular, ni todas las personas a cargo del cuidado, o sea, de tu personal cuidado. Ya son para algunas personas nada más que tú puedes postular.
Okay.
A todo esto, este programa está en stop. Muchas de nuestras cuidadoras no han ido a visitarlas a sus casas.
Del
CEFAN, programa postrado, no han ido a visitarlas a sus casas más de un año y medio, 2 años, sin colocar la vacuna de la influenza. O sea, eso es grave.
Los tienen botados.
Sí, los tienen botados, ¿ya? Si tú no te acercas al CEFAN y reclamas, no te van a ver. Y ni eso, porque dicen que están sin profesionales, no hay recursos. Entonces, ¿qué está pasando con los programas? Hay otro programa que se llama Red de Apoyo y Cuidados, ¿ya? Que es un plan piloto desde el año pasado. Este año hemos averiguado en Yo Cuido, porque estamos haciendo catastro de todos los CEFAN aquí en Región Metropolitana, uniéndonos por zona en Yo Cuido, cosa que no debería, que le estamos haciendo la pega al gobierno.
Así es.
Siendo personas fiscalizadoras, porque si nosotros no nos movemos, no tenemos recursos, no tenemos nada para proporcionarle una calidad mejorada a nuestros niños. Entonces la idea es movernos y fiscalizar. Y si no lo hacemos...
Como si ustedes tuvieran todo el tiempo del mundo para fiscalizar.
Sí, pero igual lo estamos haciendo. El programa que te estoy hablando yo de Red de Apoyo y Cuidado, un programa plan piloto, se suponía que en papel era maravilloso.
¿Ese plan piloto de dónde era? ¿De CENADIS? ¿De
Ministerio de Desarrollo Social. Yeah. Ese existe en algunas comunas de Santiago y en algunas partes de Chile. Todavía está plan piloto. Es maravilloso. O sea, hasta te colocan un cuidador
de respiro.
Ya cada 2 horas puede ser, ya una vez a la semana. Ya tenemos una niña de Talagante que está en el programa, pero las personas que te van a suplementar del cuidado del respiro, esta persona que te suplementa no está tampoco adaptada ni tampoco está capacitada para reemplazarte.
Finalmente la cuidadora tiene que quedarse con
el mismo cuidador. O sea, entonces es un plan falso, es un no sirve para el respiro de un cuidador.
Es una vergüenza que exista un cuidador de respiro
y no está capacitado.
Que no esté capacitado. Y lo otro, porque no sé si el Estado de Chile se da cuenta de la gravedad, de que si ustedes desaparecen en esas 2 horas confiando en un cuidador de respiro y no tienen las capacitaciones necesarias, se puede morir.
Claro,
obvio.
¿Tu hijo se muere?
Mi hijo se muere si yo lo dejo 2 o 3 horas con una persona que no está capacitada para
atenderlo. Porque recordemos la dependencia de tu hijo, por favor, para que la gente sepa.
Mi hijo es dependiente 100%. A mí me lo entregaron al año 7 meses, postrado, con un ventilador no invasivo, con tráqueo, tiene gastro. Entonces es una persona 24/7 de cuidado. Yo no lo puedo dejar con una persona que no esté capacitada para que lo cuide.
¿Qué fue lo que hiciste para poder venir a este programa?
Dejándolo con su padre.
O sea que su padre tuvo que dejar de hacer sus actividades para poder, sí, que tú pudieras, sí, darte el tiempo para venir a grabar este programa para poder sacar al aire la irresponsabilidad del Estado.
Sí, básicamente. Así, básicamente. A mí no me han ido a ver hace un año y medio en postrado. Y a muchas mamás que están en Yocuido no la han ido a ver.
¿Cuál es tu realidad?
Mi realidad es compleja porque, como decía anteriormente, tuve que renunciar a mi trabajo. Trabajaba en el Servio Región de Los Ríos, tuve que volver a Santiago.
Ay, y ¿estás en provincia?
Sí, trabajando hace más de 3 años en provincia y tuve que renunciar esperando a lo mejor tener algún trabajo part-time, porque por lo menos yo tengo el apoyo de mis vecinas, una vecina a la que se queda con mi hermana los días de semana. Mi hermana trabaja porque ella es la que está manteniendo el hogar, que tampoco es lo que gana mucho para mantener a 3 personas, y más encima todo lo que es cuidado de ella. A lo mejor mi hermana en ese sentido no tiene el tema de la temas de ventilación y cosas, porque ella no es físico, es mental, pero sí necesita pañales todos los días, que le den comida todos los días. Entonces,
independiente, es una persona,
claro, entonces esos son gastos que también van subiendo, porque no es solamente uno cuando uno vive solo, alguien sin situación de discapacidad, distinto a lo cuando alguien tiene una situación de discapacidad, porque los gastos son distintos, entonces te dispara. Y yo pensé a lo mejor buscar algún trabajo part-time, pero la verdad que está súper malo el trabajo. Y también uno de los puntos que como asociación estamos viendo
el tema laboral.
Porque necesitamos trabajar, y es un tema económico, pero también mental, porque estar todo el día en la casa, todo el día cuidando, por lo menos
24, 7,
claro.
165
años. Entonces, existe ahora lo que se está sacando un proyecto de ley creo que ingresaron ahora este año, el de teletrabajo. Pero en ninguna parte estamos considerados, porque a lo mejor también podrían enfocarlo a nosotros también como cuidadoras, que no podemos a lo mejor salir.
¿Quién sacó ese programa de teletrabajo?
El gobierno actual.
¿Y cuáles son considerarlo a nosotros?
Es que ese es el tema. ¿De qué manera entonces se está considerando el teletrabajo?
Por lo menos lo que
¿Estás hablando de la ley de inclusión laboral?
Sí. No. Es aparte. Pero supuestamente también.
Sí, por inclusión.
También podría ser las personas con situación de discapacidad estar integrado al teletrabajo. Todavía no existe mayor información, está todavía a lo mejor en aprobación.
Pero el proyecto no sale nada de cuidadoras informales.
Claro.
El proyecto va dirigido a otras mujeres que están trabajando en una empresa, claro, y le están favorizando a sus niños, claro, sanos. Estar haciendo más familia en casa, pero con hijos sanos, que esa mujer se puede movilizar a ir a un trabajo normal. Ellos dicen, estamos favorizando a la familia. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros que no podemos salir a buscar un trabajo?
O sea,
que no tenemos
no
ni una oportunidad ni de comprar nada, ni pintarte las uñas, ni bañarte, ni teñirte el pelo. O sea,
ni siquiera ir al médico. Cada una de nosotros tampoco ha podido ir al médico.
Mucha gente no ha ido al médico, a ginecólogo, a hacerte un chequeo médico. No existe nada para nosotros, nada, Carolina, nada.
¿Qué pasa, chiquillas, con el...? Porque este es un abandono brutal.
Abandono, pues empobrecimiento
sí, tremendo.
Invisibilidad ante la sociedad y el Estado.
Y aparte que hay otro tema, que es el síndrome del cuidador. Que uno, si no pone atajo, en el caso de mi mamá, murió por eso, porque finalmente ella estaba tan enfocada en cuidar a mi hermana, tan enfocada, que ella se descuidó a sí misma, a su salud. Entonces, al final estaba enferma, y yo le decía, vamos al médico, no, porque estaba mi hermana que tenía que... Entonces, al final estaba tan sesgada con eso, que al final estaba muy enferma y murió a los pocos meses. Entonces,
sí, porque ustedes no tienen horario de oficina.
Claro. Sigue muriendo más cuidadora. Por ejemplo, el caso de Hijuela, una señora estaba cuidando a su madre y a su hija, y murió ella, y murieron las dos personas por hambre. O sea, al final es tan dramático. Si no está la cuidadora...
Espera un poco, a ver, cuenta eso de nuevo. ¿Qué pasó en Hijuela?
En Hijuela este año, hace unos pocos meses atrás, una cuidadora cuidaba a su madre con dependencia y a su hija.
O sea, dos personas.
Y ella creo que le dio un ataque al corazón, la encontraron botada en el piso, y a las dos personas murieron de hambre porque la persona tuvo un ataque y no...
No te puedo creer.
Sí. Y después encontraron después ya las 3 personas muertas.
Y anteriormente se mataron 2 abuelos.
También, por lo mismo.
Decidieron matarse los dos.
Eso también
es que no hay apoyo.
Eso también es otro tema. Hay muchos adultos mayores que se están cuidando a sí mismos. Entonces, los hijos no existen. Las familias muchas veces se alejan. Nosotros somos casi un cacho muchas veces. Muchas cuidadoras que están cuidando más de una persona. Hay una cuidadora que tenemos ahora en San Ramón. Cuida a su hija, cuida a sus abuelos. O sea... O sea, son casos muy dramáticos que y vamos dejando gente botada en los hospitales también.
Ah, por supuesto.
Entonces, ese también es otro caso, porque tampoco, como no hay apoyo de nada, entonces, claro, a lo mejor también a mí también todo me dice, no, pero déjale un hogar, ya, a lo mejor sería lo más fácil dejar a botar a alguien, pero ¿qué pasa con eso? O sea, al final...
Chiquillas, toda esta cantidad de cosas que ustedes le están contando, que hay un montón de gente que les está mandando saludos, Jessica Valle, Carmen Zagal, mucha fuerza y bendición a las cuidadoras. Chiquillas, ¿cuántos ustedes esto, todo lo que ustedes nos están diciendo en este minuto, los han llevado, han golpeado una cantidad de puertas enormes, han reclamado los SFAM, que no estamos dando cuenta en este minuto, que no están haciendo su trabajo, el Estado de Chile no está haciendo su trabajo hace mucho tiempo que no lo está haciendo, se está lavando las manos, o sea, con rehabilitación basta, ya lo estuvimos conversando en otro programa también, en relación a la rehabilitación, dejan la rehabilitación de los niños en manos de las donaciones ajenas en relación al espectáculo televisivo La Teletón y continúan vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, visualizándonos como objetos de caridad. Y de ahí también viene que en ninguna parte tampoco el espectáculo televisivo muestra en el espacio las cuidadoras, siguen vulnerando los derechos desde ahí. Y la responsabilidad del Estado, ¿cuándo van a parar con este tema de seguirse lavando las manos como Poncio Pilato con respecto a esto? Entonces, estas demandas ustedes, ¿dónde las han llevado? Porque se sabía que han tocado las puertas hasta del Congreso.
La demanda, nosotros hicimos también, antes de también de eso, hicimos un pequeño diagnóstico, de los cuales...
Y digamos que estos diagnósticos, recordémoslo, que estos diagnósticos los han hecho ustedes.
Claro, ¿no? Sí, ¿no?
Todos. Ustedes. Pero nosotros, o sea, estamos haciendo sois, toda la pega, claro, del gobierno.
Toda la, si todo este trabajo lo están haciendo ustedes, considerando la cantidad de cuidadores, no solamente estamos hablando también de las personas que, por ejemplo, hay personas que necesitan cuidado, que ojalá tuvieran la oportunidad de no sé, que, por ejemplo, han estado en estos mutuales y cosas por el estilo, y tienen la posibilidad de estar
con... Carolina, mira, en Santiago hay un hospital que se llama el PAC, ¿ya?
El Instituto de Rehabilitación Pedro
y Reserva. Exactamente. Es excelente, es una maravilla. Ojalá nosotros cuando fuimos a la Comisión de Salud, dimos a entender este hospital, y ojalá una petición, dijimos, ojalá existiera este hospital en todo Chile.
Pero si NRPAC no da abasto, y NRPAC no está dando abasto.
Ahora, la Teletón está colapsada, están todos colapsados, hay muchos niños. No alcanza la Teletón rehabilitación a rehabilitar a todos los niños.
Y también el INRPAC está no solamente atendiendo a los niños, sino que atiende a adultos, el INRPAC, y hace muchísimo tiempo, hace un trabajo impresionante. O sea, ese es el deber del Estado, señores y señores. Ese es
eso
el
es lo que necesitamos.
Y está por ley, o sea, a ver nuevamente, ustedes no tienen políticas públicas como hueones porque no existen. Pero sí existe la ley en la cual tienen que hacerse cargo de la rehabilitación, ¿me entiendes? Y en el capítulo, creo que es en el capítulo tercero, de la ley 20.422, no estoy segura el capítulo, pero creo que
indica lo que
quiero. Habla precisamente los grupos especialmente vulnerables, y dentro de esos están los niños, las niñas y las mujeres con discapacidad. Entonces también, nuevamente, el Estado de Chile lavándose las manos con este tema.
Claro.
Mi niña.
Vamos a cambiar porque...
Sí, aquí se van a cambiar las chiquillas porque como alcanza solamente... Angie María, un beso, manda al INRPAC. Anita Sepúlveda también dice... Una gran labor que el del cuidador que se empobrece, ya que no puede trabajar y deja su vida por cuidar a un ser amado.
Esa
así
es. Mi hermana, hermana, sí.
Anita Sepúlveda, un beso, un gran abrazo para ti.
Bueno, como me contabas tú y estabas preguntando, nosotros hicimos también primero antes un diagnóstico de lo que existe hoy en día. Entonces, por ejemplo, lo que existe, claro, hay subsidios y pensiones, no de las mejores porque los montos son irrisorios, más encima te piden una cantidad de porcentaje de vulnerabilidad social, que lamentablemente la mayoría de las personas que están en Yo Cuido somos profesionales, o muchas veces ya casadas, entonces ya más del 60-70% tenían la ficha, entonces no eres vulnerable para el Estado porque ya eres profesional, etcétera.
Y hay una frase muy cliché, que por ejemplo, que si tú te casas y eres profesional en este gobierno y en este Estado, te castigan a toda tu familia.
A ver, explica eso.
Por ejemplo, ahí tenemos muchas cuidadoras que están casadas y son profesionales y tienen niños discapacitados, y el solo hecho de ser casadas y profesionales no te da derecho a tener los beneficios para la persona en cuidado. Eso no puede ser, debe ser un derecho.
Pierdes,
porque el Estado te castiga.
y muchas ni siquiera pueden tener a su hijo con pensión, con porque ya ellas no están dentro del porcentaje para la pensión. Entonces debería ser toda la persona que tiene una situación de discapacidad tiene que tener su pensión independiente.
Exactamente, chiquillas, es independiente de que trabaje o que no trabaje.
Oye, por ejemplo, la pensión que es para los niños
menores de 18
menores de 18 años, 20% de vulnerabilidad. O sea, ¿quién tiene 20%? O sea, tiene que vivir bajo un puente, en un campamento solamente.
No, sí, claro, si para ellos es así.
Exacto. Y al final, yo he trabajado en esa área y al final muchos se aprovechan del Estado. Y entonces nosotros, que necesitamos ayuda real, no tenemos. Bueno,
y recordemos que este gobierno, perdón, se declaró en austeridad.
Claro.
Que también es altamente cuestionable.
Claro.
Continuando.
Y bueno, entonces, lo explicaba anteriormente Verónica, el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, que todavía es piloto y no está en todo Chile. La NEA, el Niño Adolescente de Unidad Especial de Atención y Salud. Bueno, el programa postrado que ya indicó Verónica. Y el otro tema, los programas de ayuda técnica de SENADI. Existe eso, pero más del 60% quedamos afuera porque no había plata. O sea, este año, por ejemplo, más del 60% no...
No se están en austeridad.
Exactamente.
No hay más plata para ayuda técnica.
Bueno, entonces, de acuerdo a eso, lo que nosotros necesitamos es que primero los programas que existen funcionen.
Ya.
Que el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado sea permanente en todo Chile. Apoyo a la sobrecarga física y emocional, síndrome del cuidador transversal a todos los cuidadores y niveles socioeconómicos.
Así es.
Acceder a beneficios sociales. Por ejemplo, muchas quieren emprender cosas, pero tampoco pueden, nuevamente por la ficha, el requisito social de hogares, por el porcentaje. Entonces, nosotros queremos ser cuidadora o tener a alguien a su cargo en una situación de discapacidad, excepción en los registros sociales de hogares, para poder postular a ciertos beneficios sociales.
Qué vergüenza que haya que postular a
claro,
los beneficios sociales. Sí. Eso yo lo encuentro insólito.
Luego, inclusión social y laboral. Uno de los temas es que dentro de la ley de inclusión que salió este año, también haya también un porcentaje, aparte, no dentro de la misma situación de discapacidad, sino aparte un porcentaje para los que son cuidadores. Porque muchas veces, en mi caso, hay que renunciar para poder dedicarse al cuidado.
Te obliga.
O muchas veces tiras licencia, ya te dicen, muchos cuidadores están ya al borde de que lo echen. Entonces,
sí.
Porque por los permisos, oye, ¿por qué tanto permiso? Oye, pero si tengo que llevar a mi hijo al médico, o sea, un montón de cosas. Entonces, necesitamos una flexibilidad laboral e inclusión laboral. Es decir, que por lo menos puedan tener mejor menos horas, que se busque a lo mejor de distintas formas la jornada, que no sea la misma jornada de todos de 9 a 6 de la tarde. Ojalá que hubiera algo que se pueda adecuar a la gente que sea cuidador. Y bueno, también nosotros queremos, ojalá, que haya una red regional de los cuidados de discapacidad y dependencia, porque no existe nada en que ojalá los organismos públicos, privados, nos podamos sentar a hablar del tema de la discapacidad, el tema de los cuidados, porque estamos todos para todos lados. Entonces, falta algo que diga, no, nosotros vamos a entre todos, porque a nosotros necesitamos que nosotros participar como sociedad civil también en todo lo que tenga que ver con las políticas públicas.
Por supuesto.
Y frente a eso, una de las cosas que hace Yo Cuido, a corto plazo, primero nosotros estamos trabajando con las comunidades y los municipios para que los programas puedan ser de mejor forma implementados. Y para eso nosotros como región metropolitano nos dividimos en 6 zonas territoriales.
Entonces hagamos algo. Perdona la interrupción. Lo que pasa es que me está diciendo José Rojas que nos tenemos que ir a una pausa comercial. Entonces nos vamos a ir a una pausa comercial y luego de eso me cuentas todo lo de la región metropolitana.
Perfecto.
¿Te parece? Vamos entonces, José Rojas, a una pausa comercial. Vamos y volvemos aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Y regresamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile, dando las gracias, chiquillas, al naturista. Necesitamos dar las gracias al naturista. ¿Por qué motivo? Porque el naturista nos apoya en este programa. El naturista tiene, y también nuestros amigos de Facebook Live, los chiquillos que nos escuchan, saben de los deliciosos platos que tiene el naturista, chilenos por completo, porotos granados también, pastel de choclo, que no solamente en temporada, es todo el año el pastel de choclo. Ahí Fernando Lego le encanta el pastel de choclo también y unas delicias maravillosas, tanto en jugos como en postres de El Naturista. Continuamos con este segundo bloque. Usted quedó pendiente en algo que tenía que ver con la región metropolitana.
Sí.
Por favor, adelante.
Como contaba anteriormente, que nosotros como región metropolitana nos dividimos en 6 zonas geográficas territorialmente para poder trabajar los territorios. Que haya líder en cada zona para que vayan a los CEFAN, a los municipios, comiencen a ver si existen los programas adecuados, que se reúnan, que no existan, o sea, que se vaya formando esta cosa, que sea participativo. Perfecto. O sea, y que, no y... quedarse, que el programa no funciona y me quedo en mi casa no. sin hacer. No, o sea, tratar de
salir
hinchar,
a exigir.
Hinchar.
Salir a exigir.
Lamentablemente en nuestro país, funcionan. Si no hinchan, no pasa nada. Exacto. Eso sería como una de las cosas. Y el otro tema es a largo plazo, que es lo que comenzó a trabajar Mariela y en Villa Alemana con las chicas de allá de la región de Valparaíso y con los diputados Diego Ibáñez y Carola Marzán del Distrito 6.
Son ¿Ellos están comprometidos?
Ley. Sí.
Con la ley,
están, han ingresado ya dos proyectos de ley, que el primero es para la modificación la de la ley 21.063, ley sana. Ampliar la cobertura y del seguro que ya fue creado, pero para ampliar también para algunos cuidadores que no están dentro de, porque generalmente está enfocado entre los que tienen cáncer. Entonces la idea es que se vaya a ampliar la cobertura.
Perfecto. También, esa es la primera.
Sí. Ya. También se despachó hacia el presidente de la República la ampliación del sistema de apoyo y cuidado. O sea, que Chile Cuida, que sea permanente y con cobertura nacional en sus prestaciones.
Y que ya deje de ser un plan piloto.
Exacto. Y luego está...
estar en piloto 3 años.
Ya que... se trabajó con ello la modificación de la ley 20.422. Esa todavía no ingresa, ya está elaborada, pero con esto de que pasó Quintero y hay muchas cosas sí, que pasaron, quedó ahí como en stand-by, pero esperamos ojalá de aquí, antes de fin de año, sí. que ya los diputados puedan ingresar a esta modificación.
Perfecto.
Que es la modificación de la ley 20.422. ¿Qué es lo que pasa ahí? Como tú decías anteriormente, claro, habla de la igualdad, la oportunidad de inclusión social de personas en situación de discapacidad.
Sí.
Los cuidadores sale, creo que en una parte, con una dos líneas, pero, muy pero específica. Es, muy, sea,
yo creo nada, que dos nada, líneas es nada, mucho. Nada,
claro.
Nada. Entonces, porque no son hojas de Word. No.
Entonces lo que nosotros queremos ahí es que en esa ley se pueda también dividir lo que es cuidadores, porque hay cuidadores que son pagados. Cuidadores que son privados, que la familia o alguien le paga por cuidar. Está súper bien. Esos son los formales. De hecho, hay capacitaciones para los cuidadores de adulto mayor, de enfermos, hay como distintas formas que se le llama. Y nosotros somos informales porque nosotros cuidamos un familiar y sin ninguna remuneración.
Exacto. Y sin ningún tipo de prestación.
Exacto, ni derecho ni nada. Entonces, la idea es que en esta ley 20.422 se pueda decir qué es lo que es cuidadores y cuáles son las dos categorías.
Y también es importante la definición de cuidadores.
Exacto.
Esa definición de cuidadores, sería importante también que ustedes o su agrupación o todas las agrupaciones que forman parte de Yo Cuido, que se suman también a lo que viene, haya una redefinición.
Claro.
De qué es lo que son los cuidadores.
Sí, nosotros igual hemos buscado porque hay otros países que ya tienen un sistema ya más y están mucho más avanzados que nosotros. En España, en Uruguay, tienen otro, ya están mucho más avanzados.
Perfecto.
Y generalmente hay montones de temas. Estoy tratando de buscar, si es que tengo aquí la definición. Pero finalmente, por ejemplo, te voy a contar un poco lo que habla en general. Desde el punto de vista, no sé, de salud, por ejemplo, que existe que el cuidador informal es quien, bueno, como contaba anteriormente, no recibe remuneración, asume un rol inesperado, dejando atrás su propio desarrollo humano.
¿Eso o sea, dónde está?
No lo tengo aquí específicamente, lo puedo buscar, pero está en varias partes que lo que importa y lo que señala es que los cuidadores informales dejan su vida atrás. O sea, nosotros dejamos en stand-by nuestra vida para poder cuidar. Entonces, por ejemplo, claro, si tú me preguntas a mí qué me gustaría estar haciendo a mí si no estuviera cuidando, estaría en Barcelona, estaría en otra parte, o sea, yo no estaría ni siquiera en este país porque a mí me gusta, tengo otro estilo de vida más libre, solitario. Entonces, y al final, como a que esto te involucran en hacer otras cosas.
A todo esto, Carolina, la definición de cuidadores informales la hemos hecho nosotras como asociación.
Eso es lo que te quería preguntar.
No, a nosotras lo hemos hecho, o sea, el mismo proyecto que tenemos, todo, nosotros hemos formado la definición de cuidadores informales porque acá en Chile no existe.
No
existe, entonces no hay una definición de nosotros, si no existen leyes, no existe nada, o sea, ¿qué va a existir una definición de informadores informales?
Claro. Hay mucho, en Chile el cuidado es anónimo, silencioso, realizado por miles de familias, generalmente mujeres. Por ejemplo, como decía Verónica, claro, nosotros hemos estado tratando de ver qué es lo que es el cuidador, pero tampoco tenemos ninguna estadística, ningún dato de lo que es, qué es cuidador, cuántos cuidadores hay en Chile, por ejemplo, no existe esa información. Entonces, con la colaboración y a través con la Fundación Mamá Terapeuta, con Sonia, nosotros elaboramos una encuesta de los cuidadores, la primera encuesta de cuidadores informales.
Así es.
Nosotros ya la cerramos, estamos en proceso de análisis ahora de esa encuesta. Participaron más de 1.035 personas que en un mes y algo aplicaron esa encuesta.
Y para hacer primera encuesta sí, participaron
y solamente personas. Online, o sea, harto. O sea, nosotros superamos la meta que teníamos.
O sea, y yo creo, y fue solamente prácticamente por redes sociales.
Exacto. Sí. Y un mes y algo.
Facebook. Aparte que esto es gratuito, o sea...
Nuevamente le hicieron la pega al Estado.
Exacto. Y ahora estamos full analizando, que eso es una pega tan tremenda de analizar una encuesta, así que esperamos poder tenerla dentro de un mes más. Con la información, pero generalmente que nos dice cosas que uno no ya sabía, más del 90% son mujeres las cuidadoras, han tenido que dejar de trabajar, o las que están trabajando tienen que estar casi corriendo para allá y para acá, o sea, son doble, triple labor, ya dueña de casa, trabajadora, sí, cuidadora. Entonces...
Chiquillos, disculpen que las interrumpa, pero saben que me acabo de acordar cuando dijiste la cantidad y que eran mujeres, es inevitable que les haga este comentario, que tengo un estudiante, tuve un estudiante, ya no es estudiante mío, hace 2 años atrás, y yo no sabía, y es muy importante para mí comentarlo, yo no sabía por qué motivo él se quedaba dormido en clase, ¿ya? Y yo lo tenía una vez por semana, soy muy, muy, muy cercana a mis estudiantes porque considero que la labor del docente es preocuparse de sus estudiantes, aparte de hacer clases, y resulta que siempre se quedaba dormido en clase. Los profesores tuvieron muchísimos problemas con él, muchos, en varios ámbitos, porque estaba muy cansado. Hasta que un día me acerqué y yo le pregunté, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo, ¿por qué motivo te quedas dormido en clase? Y ahí surge nuevamente Yo Cuido. Él viajó, su familia es del norte, de cerca de Chuquicamata, y tuvo la oportunidad de estudiar acá en Santiago, se vino a la casa de su abuela, pero su abuela dependiente. Entonces,
o sea, tomó el rol del cuidador.
Él tomó no solamente el rol del cuidador, sino que tenía varios roles, porque estamos hablando de una persona que era menor de edad, porque él no había cumplido los 18 años cuando estaba en la universidad. Estando a cargo de su abuela... y también de una carrera. Entonces, mencionar que, aparte de eso, de las madres, de las mujeres, que son más de un 90%, otro grupo invisibilizado también son las personas que tienen que viajar, como tú, de otras regiones, ya sea salir de Santiago o ingresar a la capital, pero también hay menores de edad muchas veces involucrados, que también son invisibilizados. Que es gravísimo lo que está pasando con ellos.
O parejas de abuelos cuidándose uno a otro.
Exactamente, parejas de abuelos. Entonces, hay muchos, muchísimos, muchísimos casos en los cuales si salieran a la luz todos ellos, como qué manera de vulnerar los derechos de muchísimas personas. Yo me caí de espalda cuando él me contó esto porque me dijo, profe, nunca nadie, ninguno de los profesores me había preguntado por qué me he quedado dormido, sino que solamente estaba el castigo anterior, o el sale de la sala, o algo por el estilo, pero...
Porque la misma sociedad tampoco no le afecta los problemas.
Exactamente, porque da lo mismo lo que pase con el otro, y de ahí en adelante, afortunadamente, empezaron a cambiar algunas cosas, pero es gravísimo cómo darse cuenta de que un menor de edad puede estar involucrado en el cuidado de una persona... adulto mayor o adulto, y también nuevamente, al igual que usted, está invisibilizado, y hay una crítica detrás que es, ni siquiera es por qué te estás quedando dormido, es despierta, sin saber qué es lo que está pasando atrás. Perdona la interrupción, pero necesitaba sacarlo al aire.
Uno, lo importante de nosotros es que nadie está libre de ser cuidador o ser cuidado. Sí, también nosotros podemos ser cuidados. Cuidado. Entonces, un accidente, una enfermedad, lo que sea, puedes pasar eso.
Totalmente.
Y muchas veces, por ejemplo, claro, el Estado te exige provida, que está todo el tema del provida. Pero, por ejemplo, la misma Verónica, cuando nació su hijo, claro, le hicieron todo lo posible para que viviera. Y después que vivió, hasta luego.
Listo.
Encárguese
ahí
usted de su hijo que tenga un...
Ahí te dejo. ¿Queremos ser pro vida? Ya, pues seamos pro vida.
Claro.
Pero no nos corten las alas, po. Denos las herramientas para seguir apoyando a ese niño. Denos las herramientas para que los cuidadores estén en una situación de salud aceptable.
Ellos son profetos, no pro vida. Claro. Eso hay que dejarlo claro.
Entonces, lo importante es ir avanzando hacia, primero, saber que existe hay una persona que se llama cuidador. quien el Estado debería reconocer, como que un reconocimiento diga, sí, sabemos que existe un cuidador. Y sobre eso, hacer después políticas de los cuidados. Porque como señalas tú, está tan invisible que no sabemos, al final, están todos dentro de las casas que no sabemos finalmente con nuestros propios vecinos. También, mejor necesitan ser cuidadores o necesitan ser cuidados.
Chiquilla, entonces, perdón, cuando ahora hay otro tema muy importante. Disculpa, Carolina. Dale. Es que mira, nosotros es tanto que le estamos haciendo la pega al gobierno con el programa Hospitalización Domiciliaria, ¿ya? Cualquier niño que esté hospitalizado con ventilación no invasiva en el hospital y pueda obtener el programa Hospitalización Domiciliaria, le estamos ahorrando al gobierno miles de millones de pesos ahorrándose una cama en el hospital. Y después así nos tratan, así no hay programas para nosotros, que le estamos ahorrando al gobierno un montón de plata en los hospitales, dándoles la pega a las mamás que se hagan responsables de esos niños. Ya, ese es el programa Hospitalización Domiciliaria. Igual ellos hacen un programa bueno, pero ¿cuánto le estamos ahorrando a ellos? ¿Una cama de UCI cuánto nos sale en el hospital?
Pero que si no, entonces no están haciendo el trabajo.
Claro.
Porque a ellos les conviene tener a los niños con un programa de hospitalización domiciliaria en el domicilio, cuidándolo la mamá. Está bien, todas las mamás queremos a nuestros hijos en el hogar, pero sí, ahí estamos ahorrando un montón de plata. Y esa plata que estamos ahorrando, ¿por qué no se usa para nosotros, para el requerimiento de nosotros? O sea, esto ya es una burla.
O sea, ustedes no solamente no tienen derechos, no solamente, y refiriéndose a derechos, porque podrían hasta educarse si quisieran, estudiar, no pueden trabajar, no tienen derecho a salud, no tienen derecho también
a nada.
A nada, querida,
Carolina.
No tienen derecho a ser cuidadas.
Nada. Derecho a ocio, a tomarte un café con alguien, a salir una hora con alguien, a distraerte. No hay nada, Carolina, nada.
La atención, ¿saben lo importante que sería para ustedes también, más allá del cuidado? Y me refiero a derecho a salud, al derecho a que tengan la posibilidad de tener terapia psicológica.
Exacto, sí, creo que mental.
Terapia psicológica y psiquiátrica, por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, no es solamente el yo cuido a otro, es quién las cuida a ustedes.
Eso es, pues eso es yo cuido, o sea, estamos cuidando y nosotros no, o sea, nadie nos cuida.
Exactamente.
Tenemos que, hablo de, por ejemplo, en mi caso
por
personal,
supuesto.
Yo gracias estoy aquí para, una, mi amigo, mis vecinos, y sobre todo porque hay gente que me ha ofrecido, son terapeutas, yoga, biodanza, esto de las flores de Bach, forma
si
de
no
apoyo.
Estarías postrada.
Exacto,
probablemente.
Porque yo de verdad estaba casi al borde de comenzar ya una depresión, porque ya el cambio, pero a mí mi cambio de vida fue tan grande, porque yo no quería hijos, no quería familia, entonces involucrarte a una persona que tienes que cuidar por el resto de la vida, que los médicos me dicen, no, ya puede vivir 90 años, de hecho ya puede vivir más que tú, me dicen, o sea, está mejor de salud que tú, entonces...
Y ella no se cuestiona eso también, ¿eh?
Exacto.
Porque es como, a ver, o sea, claro, ella puede vivir más que yo, ¿qué va a pasar de partida?
Es que
¿qué
eso,
va a pasar con ella?
Es que
¿y qué
tema
va a pasar contigo, mujer?
Exactamente.
Si a veces esto no es un acto de ser egoísta.
Exacto.
Es que va a pasar conmigo también.
Exacto, o sea, yo claro, estoy ahora un año, pero al final...
Por supuesto,
dos años, tres,
que sí.
Y después vamos, y así muchas mujeres que ya 30, 40 años cuidando, entonces...
Tenemos cuidadoras que los hijos ya le están pegando.
Sí.
Están haciendo agresiva. O sea, hay un tema de fondo, un tema tremendo. Llevar esto es demasiado difícil.
Sí.
Y mucha la sociedad te dice, intérnalo.
Claro.
Mételo a un hogar.
Pero
de...
no todas califican para internarse. Pues,
tampoco.
Es, otro tema.
Es que tampoco, no.
Y
no
nadie
puede, claro,
va a querer internar a un ser querido.
Y aparte que imagínate, si es como internarlo, ya, súper fácil lavarse la mano e internarlo. Sí. Y, perdona, ¿tú vas a pagar también dónde van a...? Claro, o sea,
claro,
usted que me está sugiriendo, internalo.
Claro.
¿Tú me vas a pasar las lucas también,
exacto,
para poder internarlo?
No existen...
O sea, y no es la inversión de internar una persona. Hay un desgaste emocional, por
obvio,
favor.
Obvio.
Entiéndanlo también. Chiquillas, quiero irme a un tema más, porque, pucha, podríamos tener cuatro horas de, problema, de programa.
Sí,
pero hay
grande,
algo muy importante que ustedes, como asociación, y más allá de la asociación, por necesidad están haciéndolo, que es una marcha, ¿ya?
Sí.
Porque para mí esta cuestión de sorry, pero debería ser una protesta.
Por la marcha del cuidador.
En la marcha. ¿Por qué razón? Porque cuando las chiquillas están, se los pregunté antes de comenzar el programa, es una marcha para poder visualizar. Pero por otra parte, que es lo que yo les pedía, es la exigencia de un derecho que no existe, ¿ya? O sea, no es visualizar un derecho. Las chiquillas, a ver, más allá de las chiquillas que están acá, todas las personas, todos los padres, todas las parejas, todos los esposos, las esposas, los hermanos, las hermanas, los hijas, los hijos, las hijas, todos, es de eso que nos referimos. No hay derecho, ni uno solo. No existe una política pública, ni una, para los cuidadores de parte del Estado de Chile. No existe. Entonces, la marcha se va a realizar el día 11 de noviembre. Sí. Cuéntenos, por favor, de qué se trata, porque esta parte del programa, hasta que termine, la vamos a dedicar a la difusión y la necesidad de esta marcha. Cuéntenos, chiquillas.
Mira, la marcha será el domingo 11 de noviembre, ¿ya? Va a ser una marcha cultural. Uh-huh. Queremos alzar y que sea el día del cuidador, porque aquí en Chile no existe el día del cuidador informal.
Ah, no está.
Ya. Si no hay política ni nada, tampoco va a estar un día del cuidador, pues Carolina.
Por supuesto que sí. Entonces, ustedes quieren dejarlo como ese día, el 11,
sí, estamos el día 11 o 12. 12, porque sí. El 11 justo también es el día del asistente social, porque lo que supimos. Entonces.
¿El 11?
Sí.
Ah, pero si de repente hay día internacional, el día del perro, sí. El día del gato, el día.
No, pero la idea es que no se junte con otros. Pero
no importa,
que eso lo vamos viendo en camino. Lo importante primero es la marcha.
Esta marcha tiene un lema de nosotros. Una frase. Nada de nosotros sin nosotros.
O sea,
a donde nosotros vamos, a cualquier parte que vamos con autoridades, todo, nada de nosotros sin nosotros.
O sea, prácticamente lo que hice la convención.
Sí. Exacto.
Nuevamente haciendo la
medida. Sí.
Ya, perfecto. ¿Ya?
Esto se realizará, salía el Metro Católica. ¿Ya? Y
¿por ahí van a partir?
Sí. Vamos a partir, en el Metro Católica.
¿Ya?
Lo hicimos así porque Baquedano no está muy lejos, entonces vamos a llevar niños... O sea, mucha gente que va a ser
de gente
discapacitada, entonces muy largo el trayecto de Baquedano, entonces ahí se nos ocurrió la idea de achicar esta marcha de Católica hasta la Plaza de la Constitución.
Podría ser, por un tema de distancia, sí, van a partir desde Católica, perfecto.
Pero podría haber sido menos. Pero como nosotros no tienen ascensores.
Ascensores, está el problema.
Es por el tema del ascensor más que nada, porque si no habría sido mejor.
Universidad de Chile.
Pero no tienen todavía habilitado.
Qué entretenido que desde esta conversación salgan tantos temas. Qué bonito. ¿Ah? Ya.
Entonces, será realizada por la asociación Yo Cuido en alianza, ¿ya? Con Fundación APOS, Amor para Postrado, Federación Chilena de Enfermedades Raras, Menke Chile, Agrupación Caminemos por Ello y Ellos, ¿ya? De Síndrome Red.
Ah, sí.
Asociación Duchet y Fundación Linfangioma Chile. Ellos son los que estamos organizando la marcha. O sea, nos estamos dando la tarea de quién se encarga de esto, quién se encarga de esto otro y así. Pero tenemos en apoyo... muchas fundaciones, y agradecida de todas las fundaciones.
Las tienes, porque si las tienes, sí. Menciónalas a todas.
Todas.
Que nos demoremos 3 horas.
Ya.
Dale.
Mejor, bien, para
se van a cambiar las chillas porque...
Para que mejor tienen...
Sí.
No, aquí hay que mencionar a todas.
Jessica Ovalle, ahí te dice del evento de la marcha, que también dio el link ahí en Facebook
ella
para que la gente...
Caminemos por ella y por ello.
No sí.
Exactamente.
¿Ya? Bueno, y como estábamos hablando de la marcha, vamos a nombrar las fundaciones que apoyan y queremos que igual se sigan sumando. Esto es para todos, chiquillos, esto es transversal, ¿ya? Independiente de la fundación que esté o no esté, es tu hijo, tú detrás eres una cuidadora. Entonces tienes que unirte a marchar con nosotros.
Y es para la sociedad civil en general.
Todo en general, sí, las mujeres, todos. Por favor, a unirse.
Los estudiantes que hoy día están en las carreras de la salud, las personas, los chiquillos que están estudiando,
las feministas,
las enfermeras, da lo mismo.
Todos son bienvenidos.
Todos son bienvenidos. Por eso es muy importante que este mensaje llegue desde muchísimos otros canales de comunicación también, porque a lo mejor hay muchos que no se van a sumar porque no saben que esta marcha va a existir. ¿Ya?
Bueno, sí, y como íbamos hablando, en apoyo a la marcha está Fundación Mamá Terapeuta, Fundación K Cuidadores de la Familia CAM, de adulto mayor, Grupo Cardiópatas Congénicas Guerreros del Corazón, Fundación Mamá Cultiva, Fundación HD Rayito de Luz, Fundación Foich, Agrupación Luz y Esperanza, Asociación ASPREM, Alianza Chilena de Agrupaciones y Pacientes ACHAP, Fundación Colagenopatías Tipo 2, Chile Full Colch, Fundación Equidad Chile, Fundación Fabián y los Guerreros, Fundación Chacor Chile, Fundación Otras Miradas, esclerosis múltiple Chile, vasculitis Chile, HAPCHI, hipertensión arterial pulmonar, Fundación FAME Chile, agrupación BOC Collana HIT Arada. Y ahí estamos, pero faltan incluir muchas más que últimamente se han sumado.
O sea, chiquillos, poco, o sea, esto, por favor, súmense poco a poco, claro que sí.
Faltan incluir harto en el...
Personas naturales, fundaciones, organizaciones, invitadas, empresas, a todos, lo que sea,
universidades, estudiantes, docentes, profesionales de la salud,
y va a ser la primera,
medios de comunicación, medios de comunicación.
Va a ser la primera marcha que se ha hecho en Chile, a nivel historia, la primera marcha del cuidador informal, o sea, esto va a ser historia.
Esto va a ser increíble. Chiquillas, sí. Una pregunta, ahora les quiero preguntar por sus canales de comunicación. Nos envía una de sus compañeras el canal de comunicación escrito, pero a lo mejor hay personas que hoy día la están escuchando en la radio y no van a tener la oportunidad de ver esos posteos a través de Facebook Live. Cuéntanos cuáles son las redes sociales que tienen para que queden en la memoria de la gente.
Lo mostrar mejor, que están acá.
Ah, también, sí, también. Chiquillos, ahí.
Permiso.
Sí.
Ahí para que Verónica los pueda...
No se alcanza a ver muy bien, pero...
Por ejemplo, el correo para que la gente que quiera sumarse...
Eso. Dígalo, y para los que quieran hacer alguna pregunta,
el correo, el contacto es yocuidoorganizacion@gmail.com. Ese es nuestro correo.
O sea,
yocuidoorganizacion@gmail.com.
Ahora, perdón, ese correo electrónico, ¿puede la gente... única y exclusivamente para la marcha o puede
de todo.
Por ejemplo, las que quieran sumarse a Yo Cuido también, bienvenidos todos también, así que genial. Todos los que sean cuidadores o la gente que conozca a algún cuidador, invítenlo a Yo Cuido, invítenlo a la marcha.
Estupendo. Yo cuido organización@gmail.com.
Y las redes sociales son...
Exacto,
las redes sociales. Estamos en importante. Facebook con Cuida Cuidadores, en Instagram Cuida Cuidadores, en Twitter.com y Cuido.
A ver, perdón.
Espera,
déjame ver el... Ah, el Twitter es Y Cuido. Sí. Ok.
Y en YouTube, Yo Cuido.
O sea, también tienen canal de YouTube.
Sí, tenemos videos porque lanzamos unos videos de la marcha.
Hay videos de la marcha.
Sí, vamos a ir lanzando ahora uno, vamos a ir lanzando otro.
O sea, que van a transmitir también la marcha y todas esas cosas.
Ahora estamos con la campaña plena de la marcha Yo Cuido. O sea, estamos todos ahí en redes sociales haciendo la revolución del cuidador.
Esta marcha va a ser en Santiago.
Sí,
pero en todo Chile, ojo.
Pero la principal va a ser en Santiago. El que quiere sumarse de región y la puede organizar y todo, bienvenido, nosotros lo podemos apoyar.
Sea, la organización todavía no está a nivel provincial, pero sí está...
Sí, como lo dije al principio, está en Rancagua. Está en Rancagua, Antofagasta, Quinta Región, que es la principal, porque está nuestra presidenta Mariela Serey, y fueron los primeros que se instalaron con Yo Cuido, y ahí empezamos Santiago.
Y después
Rancagua, Antofagasta, y se está formando en los Andes, ahí se está formando algo, todavía estamos en palabra.
Poquito a poquito.
Y así ojalá que exista Yo Cuido en todo Chile.
Pero sobre la marcha va a ser en Santiago. Si alguien de regiones quiere hacer la marcha, también la podemos apoyar, pero ya tiene que ver con dependiendo de las organizaciones de allá, porque nosotros vamos a estar viajando para todos lados. La sede central va a ser en Santiago. El que más se quiere sumar en regiones, hay gente de Rancagua que prefiere, o de Valparaíso, que prefiere mejor viajar a Santiago.
Sí, claro.
Ahí tenemos que ir viendo mejor más internamente, pero la principal va a ser, como dice Verónica, en el metro.
Hasta Puerto Natales se están organizando.
Qué increíble. Chiquillos, lo importante, ahí nos han dicho que ya nos queda muy poquito tiempo de programa. Yo, para cerrar, primero agradecerles el haber estado acá. Un abrazo a todas las personas que forman parte del equipo de Yo Cuido, ya sea apoyando, ya sea organizando, o que sean parte de la marcha, pero es la invitación a entender, la invitación a formar parte de una política pública que no existe, de que se están exigiendo los derechos para los cuidadores porque no hay una política pública estatal obviamente estatal, no hay ninguna política pública en este minuto que se haga cargo de los cuidadores informales. Las dos chicas que están acá hicieron un esfuerzo enorme para dejar en este caso a tu hermana y para dejar en este caso a tu hijo a cargo de personas para poder venir a grabar este programa. Así que un gran abrazo para todos. Vamos a estar en la marcha, presentes el 11, cuenten con este canal de comunicación siempre. También se lo manifesté a Mariela Serey de que yo los voy a estar apoyando desde ahí. Y nada, todos necesitamos ser cuidados. Yo soy también una persona de alta dependencia y también dependo siempre de alguien, ya sea para pasar al baño, bañarme, etcétera. Los cuidados básicos los necesito para poder vivir. Así que a continuar adelante. Querido Fernando, muchísimas gracias por la puesta en el aire. Chiquillas, gracias por haber venido.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Un beso a todos ustedes que están a través de Facebook Live, Angie María, Sergio González, muchísimos otros que se están sumando, Carito Herbas, y todos los que estuvieron en la sintonía a través de nuestro programa. Nos vemos entonces el día 11 de noviembre
a las 10 de la mañana en Universidad Católica, ahí Metro estaremos. Universidad Católica, ahí saldremos a marchar.
Ahí estaremos entonces, que esté muy bien, un gran abrazo y una bella semana. Chao, chao.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Transportes Movi, Nos Movemos por Ti, colaboradores junto con Restaurante El Naturista y Ortomédica Lifante.